Vamos a estar también recibiendo de inmediato al director de Telecomunicaciones, perdón, de Tecnología de la Información de la GESIC, la Agencia del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y Comunicación, en una nota en la que queremos hablar de la inteligencia artificial y el uso que se da desde el Estado, es decir, cómo se utiliza la inteligencia artificial para potenciar las capacidades del ser humano, complementándolas en lo que sea posible. Y vamos a hablar un poco de lo que se está trabajando en Uruguay sobre ese tema. Javier, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes para todos, Juan Miguel, muchas gracias por la invitación.
Un hombre de buena familia, le puedo decir yo también a la audiencia, que me cree. Habrá otra que será una mala referencia, Javier, pero lo conozco de hace años porque su hermano es uno de mis grandes amigos de la vida. Pero eso no tiene nada que ver con la entrevista ni con la invitación, porque la verdad que la posibilidad de hablar de la inteligencia artificial surge como una propuesta, en este caso desde la propia GESIC, que vio que el tema está en boga, que lo tenemos en el programa además presente, y bueno, allí apareció también tu nombre como el indicado para hablar de este tema. Javier, me interesaba empezar por lo más básico, y en cada entrevista con esto insisto, porque me parece que cada explicación suma a conceptos que son difíciles de explicar en pocas palabras. Entonces cada invitado que trae unas palabras para acercar lo que es la inteligencia artificial a la audiencia, que no está tan avesada en estos temas, me parece importante. Empecemos por ahí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial?
Bien, hay muchas definiciones. Quizás alguna que puede ser sencilla más de comprender es la capacidad de algoritmos, de máquinas, de simular el comportamiento humano, ¿no? El comportamiento y también el pensamiento, ¿no? La conducta y el pensamiento, las dos cosas. Entonces, hay que sacarse la idea de que son robots, ¿no? Esos robots humanoides que quizás visualizamos con eso.
Sí, sí, gobierno e inteligencia artificial, y a mí me viene a la cabeza Terminator 2 y la rebelión de las máquinas, claro, y cómo las máquinas le habían quitado el poder al ser humano y lo estaban ejerciendo no solo ellas, sino contra el ser humano. Llegamos a esos años y eso por ahora no pasó.
No pasó y no va a pasar, estamos lejos de eso, entonces hay que sacarse ese preconcepto de imaginarse enseguida a un robot haciendo cosas de personas. ¿No? Son más algoritmos o pequeñas máquinas que pueden simular el comportamiento humano y quizás permitirle al humano poner foco en otras tareas que no son tan sencillas, tan rutinarias o automatizables a través de máquinas o algoritmos.
Allí lo planteas desde el principio como un complemento a la inteligencia humana, no un sustituto de la inteligencia humana.
Sí, claramente lo vemos y se debe concebir de esa manera, como un complemento, como la capacidad de potenciar la inteligencia humana a través de algoritmos que cada vez son más potentes, y por eso el tema está en boga, ¿no? Porque si bien los conceptos de inteligencia artificial y aprendizaje automático, ¿no? Estos algoritmos que aprenden con la experiencia están en el mundo académico desde hace más de 50 años. Hoy en día están todas las condiciones dadas para explotar fuertemente eso en actividades del día a día. Entonces, por eso hoy esta tecnología emergente toma cada vez más trascendencia. Y como tal, desde la GESIC nos interesa abarcar el tema y entender cómo desde la administración pública tenemos que hacer uso de esto de manera responsable.
Bien, y allí entonces el acercamiento que tiene que ver con las posibilidades que esto le brinda a los gobiernos de interactuar con los ciudadanos. También debe ser tarea de los gobiernos resguardar a los ciudadanos de ciertos peligros que hay en torno a esto también, porque son un montón las oportunidades, pero también un montón de la información que circula, que puede ser usada para cosas que de repente el ciudadano no le interesa o ni siquiera sabe.
Es correcto.
Y está en su derecho a saber.
Exactamente. O sea, hoy los algoritmos de inteligencia artificial se entrenan, ¿no? Nos pasamos de una mirada un poco más técnica quizás, de una mirada de la programación, de uno programa algo línea a línea y lo hace de manera determinística, a, en vez de programar, entrenar algoritmos. Y ese entrenamiento se hace con datos, ¿sí? Y bueno, entonces los datos empiezan a ser un activo cada vez más importante para que la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, pueda tener buena performance en la administración pública. Por tanto, cuidar estos datos es realmente importante. Y para nosotros viene primero el cuidar los datos de las personas, tener la privacidad de los ciudadanos en primer lugar, antes del uso de la tecnología. Eso realmente es relevante para nosotros.
Desde lo conceptual, ¿no?
Exacto. Primero la privacidad, primero el respeto de los derechos individuales, y luego, el uso de la tecnología emergente. Nos preocupamos fuertemente de no subirnos a la ola de los nombres de las tecnologías y usarlas por usarlas, sino realmente entender cuál es el buen uso, entender dónde aplican valor, y ahí siempre emprender el camino. Y eso estamos realmente muy abocados en este tiempo a llevar adelante ese proceso, entendiendo qué han hecho otros países, cuál es el camino que han recorrido, ampliando la discusión también a la sociedad civil, a la industria, a la academia, y en conjunto construir un conjunto de premisas y de estrategia para el uso de esta tecnología emergente en el contexto de administración pública.
¿Cómo, por dónde se puede encarar? Es decir, ¿qué se está haciendo hoy con la inteligencia artificial y cuáles pueden ser las oportunidades de mañana con respecto al ciudadano, para tratar de ponerlo en algo más concreto, ¿no?
Hoy inteligencia artificial ya tenemos en el día a día, ¿no? De esta asistencia que tienen los teléfonos cuando le hablamos y ejecutan órdenes, bueno, ahí hay inteligencia artificial. Claro. Quizás no todos somos conscientes, pero ya la estamos usando.
Permanentemente.
Ya es parte de nuestro día a día. Otras utilidades que ya están hoy a la vista son los chatbots, ¿no? Estas ventanas de conversación que aparecen en determinados sistemas de información donde uno hace preguntas y tiene diálogos y lo que está del otro lado no es una persona, sino es un robot, es un algoritmo que le va respondiendo a las preguntas que uno va haciendo de manera automática, ¿sí? Sin que participe una persona en eso. Eso ya está sucediendo y es natural. Podemos seguir con otros casos de uso, otros escenarios de aplicación más complejos. El reconocimiento facial tiene a ver que ver mucho con la inteligencia artificial, con la capacidad de máquinas de interpretar imágenes, darse cuenta que ahí hay una persona y decir qué persona es. Sí. ¿No? Y sobre eso tomar acciones, ¿no? Que quizás es lo que puede estar atrás de lo que pueda hacer el fútbol, ¿no? Con el tema de las entradas, ¿no? De reconocer a través de cámaras personas y sobre eso
accionar. Y dar un aviso, claro.
Exacto. Y bueno, con eso, exactamente, y dar avisos. Entonces ahí podemos tener dos sabores, ¿no? El asistir, dar avisos para que alguien tome una acción, un ser humano tome una acción, o en otros casos más sencillos, accionar de manera automática.
Claro. ¿No?
Y ahí están los dos caminos que la inteligencia artificial nos puede ayudar a seguir explorando.
Responder a estas cosas. Había visto hace un rato el documento donde plantean los principios generales y las recomendaciones sobre lo que es la inteligencia artificial. Se valora mucho los avances que Uruguay tiene en materia de telecomunicaciones, en materia de incidencia de la fibra óptica, en materia también de lo que es el gobierno digital y lo que se ha avanzado en este tiempo en ese aspecto. Uno mira la economía, además el sector de telecomunicaciones se muestra pujante y más allá de que yo hago la excepción para hablar del resto de la economía, no hay por qué dejar de destacar la muy buena performance que está teniendo el sector de las telecomunicaciones. Y ahí cada vez más estos asuntos de la inteligencia artificial también juegan un papel fundamental en el negocio, digo, vinculado a esto, ¿no?
Sí, es correcto. O sea, hoy tenemos, por suerte, en Uruguay un desarrollo de nuestra economía digital, nuestro gobierno digital interesante. Vale recordar, Uruguay ha sido invitado del año pasado a participar del D9, que es un grupo de países con alto nivel de avance en gobierno digital, que lo integran, por ejemplo, países como Estonia, como Reino Unido, como Canadá, Nueva Zelanda, Corea, Israel, entre otros, con Uruguay. Y eso es un reconocimiento al buen trabajo que ha hecho Uruguay en esta materia. Y bueno, y las telecomunicaciones, y asociado con esto también al conceptos como Internet de las Cosas y el Big Data, hacen que los datos realmente sean cada vez más fáciles de recolectar. Entonces ahora la pregunta es cómo los explotamos, siempre, como decíamos hace un rato, considerando primero la privacidad de las personas, ¿no? Considerando primero esa responsabilidad en el uso de esos datos,
claro,
para en cuanto a cómo la administración pública hace uso de ellos.
Acá hay, sí,
no, ahí, por ejemplo, es importante poner en consideración la finalidad para los cuales la administración pública releva esos datos y los tiene en su poder y bueno, y explotarlos en función de esa finalidad.
Claro, porque la tentación de hacer un uso que pretenda, por ejemplo, manipular el sentir de la opinión pública puede ser grande con el uso de esos datos.
La potencialidad está ahí, digamos, hay que hacer un uso responsable que no te lleve a esos lugares. Y por otro lado, también hacer un uso de datos de calidad, porque también, como les decía, estos algoritmos se entrenan, o sea que una vez que entienden algunos comportamientos, pues los repiten. Si ese entrenamiento tiene sesgos, va a repetir los sesgos luego en la ejecución.
Eso es como cuando el autocorrector te aprende las palabras y te repite más rápido
ahí
la que
también
vas a usar.
Hay inteligencia.
Y de repente encontrás una palabra y dices, estoy usando demasiado esta palabra, algo anda mal.
Exactamente. O sea, eso es, a medida que va aprendiendo y va entendiendo que eso es un comportamiento correcto, lo va reforzando y lo sigue haciendo. Entonces, si el entrenamiento tuvo sesgos, luego se pueden tener sesgos en la ejecución. Y por tanto, por ejemplo, si no hay un buen uso de esto, se podría discriminar. ¿no? Y la equidad y la igualdad son dos de los preceptos que manejamos en el desarrollo de equidad del Uruguay digital también hoy en día.
Los conceptos que manejabas de la privacidad, de la reserva de esa información, son muy importantes en el mundo de hoy, donde por otro lado la transparencia es un valor muy, muy importante. Hay que saber distinguir, ¿no? Que transparencia no quiere decir exposición absoluta, pero que sí debe haberla en determinados órdenes, entre ellos la información pública, ¿no? ¿Te parece que hay terreno para avanzar en eso? Sobre todo desde el lado del ciudadano, Uruguay está en el de 9, yo no sé hasta dónde la gente lo siente así, es decir, sí, se siente empoderada de ese gobierno que tiene un montón de digitalización que no sé si todavía ha permeado en la ciudadanía, sí, aún con las potencialidades que tenemos, ¿no?
Sí, correcto. Nosotros vamos haciendo seguimiento de un, me digo, una sesión térmica, y va mejorando cada vez la gente, es más consciente de sus derechos y de los datos, es más consciente del uso que hace de eso, pero todavía queda un camino por recorrer interesante para que esto realmente prenda en todos y se haga carne en el día a día. O sea, que queda un camino por recorrer y por mejorar. Lo mismo con el acceso a la información pública y con la protección de los datos personales. ¿No? Son dos conceptos que se balancean entre ellos, que cada vez es más consciente de eso, pero todavía queda un buen camino para recorrer y acciones para ejecutar.
Y ahí encontrábamos en el documento algunas cosas. Desarrollar un ecosistema y una política nacional de inteligencia artificial con un observatorio incluso de ello. ¿Cuáles son las finalidades?
Bien. Arranco por el ecosistema. Uruguay está en buenas condiciones para eso. Y tiene, por ejemplo, empresas privadas haciendo buenos trabajos en inteligencia artificial, en aprendizaje automático. Y es bueno, cuando la administración pública empieza a trabajar esto, que poder tenerlo cerca para aprovechar su aprendizaje, para aprovechar las buenas y las malas costumbres.
Tal cual.
Y decir, bueno, por este camino tenemos que ir. Entonces, apoyarnos en la industria que tiene mucho conocimiento sobre esto, algunas trabajando para el gobierno, pero otras trabajando para el exterior, con mucho éxito también en Uruguay. Eso debemos hacerlo desde el gobierno.
Ajá.
Lo mismo con la academia. Hay realmente buenos investigadores en Uruguay que están abocados a este tema hace varios años y debemos generar un ecosistema que permita tener sinergia entre ellos para hacer un buen uso de la tecnología.
Está bueno.
El concepto de observatorio es estar mirando, ¿no?
Sí.
Tener vigilancia y prospectiva, lo que decimos, de qué está pasando en el mundo con esto. ¿Sí? No tenemos que reinventar la rueda, que mirar las buenas prácticas, tenemos que explotarlas, tenemos que entender cuáles son los malos usos y tratar de evitarlos.
Ajá.
Entonces, por ahí es que vamos llevando adelante esas prácticas y con eso vamos avanzando con cautela también en el uso de inteligencia artificial en el contexto de administración pública.
Sí.
Porque hoy la tecnología va avanzando, ¿sí? Pero realmente cada vez más está más a la mano y quizás los riesgos son mayores. Entonces, la cautela es interesante para ir llevándolo y monitoreando continuamente cuál es la performance de estos usos en el día a día.
Ahí mencionabas la investigación, que obviamente a partir de lo que hace la academia y con el apoyo que pueda haber es clave. Y después están los aspectos que mencionabas a entender, ¿no? Lo jurídico, hasta dónde habrá que volver a legislar. Capaz que esto rompe los ojos en un país donde tenemos legislación en materia penal y civil que data de décadas y que poco podrá responder ante situaciones que se den. Pienso hasta en el terreno laboral, conflictos que empiecen a darse con respecto a esto, pero también abordan ese tema del impacto en el mundo del trabajo, ¿no? Que muchas veces se ve como el enemigo y que hay que tratar de
hay entender, que desmitificarlo también.
Claro,
¿eh?
Sí.
No va a haber no va a haber robots tomando lugares de humanos. O sea, mañana o en unos años no va a haber un desempleo del 40% por la inteligencia artificial. Lo que sí va a haber un impacto en cuanto a transformación de capacidades. Y a eso parece que prepararse. Bueno, determinadas tareas rutinarias que puedan ser automatizables van a ser automatizadas. Y por tanto, esa gente va a tener que ocupar tareas de aplicar mayor valor.
Claro, lo que pasa es que uno para imaginarse en realidad cuáles pueden ser los niveles de desempleo que incluye las cantidades de gente que busca trabajo, que no lo encuentra, un montón de factores que además la manera en que los medimos son propios de otra sociedad y de otro mundo de trabajo. Hay que pensar en una sociedad nueva que va a funcionar muy distinta en la medida que la inteligencia artificial avance. Y por lo tanto hay que imaginar un mundo del trabajo distinto.
Sí, va a ser un mundo del trabajo diferente, donde incluso las relaciones, ya es hoy diferente,
las
relaciones son diferentes, ¿no?
Pero hay que pensarlo apuntando para ese lado y no imaginar el mundo del pasado con robots, porque si no, no tiene
así
sentido.
No va a funcionar, o sea, que realmente el paradigma cambia, pero ya es hoy diferente. Ya hoy el teletrabajo que está sucediendo en Uruguay cambia también las reglas de juego, ¿no? O sea, ¿cuáles son las reglas laborales en ese contexto? Y hay que llevarlo. Con respecto a lo que decías de lo jurídico, las normas están, ¿sí? Y el marco general uruguayo es muy bueno para eso. Hay que estar atento a quizás determinados grises, quizás entender la responsabilidad, ¿no? Estamos
finos. Es un área cualquiera.
Exacto. O sea, bueno, cuando un algoritmo toma una decisión, ¿de quién es la responsabilidad? Y se equivoca, ¿no? Pasa algo, ¿de quién es la responsabilidad? Tiene que estar claro eso.
Uh-huh.
Quizás no es ajustar el marco jurídico, sino ponerle foco a ese punto para que el marco jurídico siga siendo...
Y ahí veía que la intención incluso es de crear una comisión de ética que siga estos temas.
Hay que mirar, sí. Hay que mirar...
La forma que sea, pero... La parte ética además de la jurídica.
Sí, han aparecido conceptos que uno capaz que dice son de perogrullo, pero vuelven a estar en primer plano, ¿no? Respetar los derechos humanos, ¿no? Respetar la ética, tener en consideración la ética al momento de desarrollar las tecnologías. Es algo que uno dice, bueno, sí, siempre debió haber sido así, ¿no? ¿Por qué ahora lo decimos de vuelta? Y bueno, está asociado a la potencialidad que tiene esto.
Claro. Entonces, quizás hay el poder de la herramienta.
Exacto. Entonces quizás hay que preguntas que nos hicimos antes y nos respondimos, quizás hay que volver a preguntárselas y revisar esas respuestas.
Como hubo que, y tal vez no se hizo en el pasado con la energía atómica, por poner un ejemplo, ¿no? Sabiendo que se puede usar para bien y que se puede usar para mucho mal.
Exacto. Entonces sigue siendo una herramienta.
Con las herramientas pasa eso.
Exacto. Las herramientas cada vez más...
De un martillo a una bomba atómica.
Tiene más potencialidad y quizás no hay que mirar la herramienta sola, sino la herramienta en su contexto. Y bueno, y ahí empiezan a aparecer, bueno, qué uso le doy, dónde lo estoy utilizando. Y bueno, mirar un poquito más allá de la herramienta en sí misma, que quizás a los técnicos muchas veces nos pasa eso.
Sí.
Entonces esa mirada un poco más holística hace que hay que considerar otros aspectos, por ejemplo, bueno, aquellos aspectos éticos, derechos humanos, etcétera.
Sí, yo pensaría hasta en algunos políticos, ¿no? De lo que está ocurriendo con las democracias en el mundo y cuál será el rol que juegue la tecnología en eso, que tiene tal vez un papel para jugar muy favorable de reencontrar al ciudadano con su representante, de permitir una representación más directa, de a través de eso restablecer la confianza. Y acá no hablo de Uruguay ni de un partido, porque pasa con todo el sistema, pero además pasa en el mundo, y si no, miren Francia o Estados Unidos o el país que quiera. Y restablecer esa confianza. O también está la otra cara, ¿no? ¿Cómo se puede utilizar esta información para intentar manipular a la misma gente?
Correcto. Por eso en el rol de AGCI, como un regulador, como un agente público que está muy relacionado con esto, nos interesa ir por la primera mitad.
Sí,
¿no?
Claro.
Por la mitad de pongamos el tema sobre la mesa para trabajar en el empoderamiento del ciudadano, para trabajar en conjunto con el ciudadano en cómo estas tecnologías le agregan valor a su día a día, cómo mejoramos los servicios públicos, tanto en servicios que están de cara al ciudadano como en tareas de back office, ¿no? Esas que no se ven de la administración pública, que poniendo tecnología allí también podemos mejorar la calidad y de esa manera tener una mejor eficiencia en la tarea pública que llevamos adelante.
Claro, que además es uno de los focos que muchos están poniendo en cuanto a por dónde puede pasar cierta transformación del Estado uruguayo en su conjunto. Así que sí será importante. ¿Te imaginás un tema en el que pueda haber acuerdos, en que pueda haber políticas de Estado, en que se pueda caminar por un camino sin grandes diferencias políticas?
Sí, por suerte ha sucedido también en la historia de AGCIC, en estos 10 años, 11 años que ya llevamos, que la agencia tiene una buena imagen a nivel global en el país porque es una agencia técnica. Ajá. Y como tal plantea, lejos de los partidos políticos, soluciones que entendemos que son buenas para todos. Y de todos los partidos nos ven de esa manera, por eso creo que... siguiendo este camino, vamos también a encontrar acuerdos y políticas que trasciendan más allá de las miradas político-partidarias.
Porque además se viene una década, si la que pasó fue desafiante desde el punto de vista del desarrollo de la tecnología, la que se viene desde el punto de vista de la inteligencia artificial es un cambio. El otro día estaba sentado donde está vos, Enrique Iglesias. Y Jaime, mi compañero que ahora está de licencia, le preguntó, pensando que iba a decir alguna década del siglo pasado, ¿con qué momento comparaba este en cuanto a la situación histórica? Y Iglesias, con esa cabeza que tiene, ¿no? Holística, pero del más allá, dijo, con el siglo XV, la iluminación, desde esa época no hay una revolución tan importante como la que puede provocar esto.
Es correcto.
Después veremos cómo lo aprovechamos.
Habrá que mirar
¿no?
en el tiempo y a ver cómo hacemos uso de eso. Estamos en el medio de la
cultura. Qué desafío.
Pero creo que estamos con los ojos bien abiertos, digamos, para atravesarlo de la mejor manera. Pero sí, los cambios son grandes. Cada vez la tecnología... de manera más vertiginosa nos permite avanzar y hay que estar bien responsable en ese uso para poder avanzar de la manera correcta. Uh-huh. Creo que estamos bien despiertos para eso. Obviamente hay que también estar bien atentos y algunas cosas van a salir bien como queremos y otras no tanto, pero creo que somos conscientes de que eso va en ese camino y de esa manera estamos actuando.
Claro. Javier, muchísimas gracias por haber venido. Javier Barreiro, director de Tecnología de la Información de la AGCIC, pasaba por esto a agradecer.